Galicia, la situación todos la conocemos, no es buena, más bien podríamos decir que es caótica, y lo resumiría como en dos grandes hechos, es decir, es la consecuencia de dos grandes problemas, podríamos describir muchísimos más, pero yo creo que esto resume bien la, o recoge bien la situación mala, digamos, de masificación, esa que todo el mundo conocemos de la sanidad madrileña. Yo creo que se podría resumir en dos grandes problemas. Uno es que desde hace años, de manera planificada, se vienen introduciendo diferentes fórmulas para privatizar. Esto, aunque a veces nos parezca, o incluso lo digamos, de que estos no saben qué hacer y ahora hacen una cosa, luego la otra, no sé qué, yo creo que responde a una verdadera planificación de por querer cambiar el modelo sanitario público. Es decir, que nada es casual. Yo, la primera diapositiva, tengo a manera de resumen, ¿no?, lo que podían ser esos pasos, ¿no? Viene de lejos, como veis, pero me voy a centrar en las dos últimas cuestiones, porque que tengo ahí anotadas, porque son las más importantes, ¿no? Como todos sabéis, aunque siempre hubo externalizaciones, conciertos con la medicina privada, etcétera, etcétera, pues de veintitantos o 30 años, lo que marca un verdadero pues hito en la privatización, porque constituye un salto ya cualitativo, fueron el decreto sobre nuevas formas de gestión, que aunque incluso esto se venía aplicando en algunas comunidades autónomas, pero indudablemente ya se abría la veda, es decir, ya se admitía para todo el Estado que la sanidad no tenía que ser gestionada por las administraciones públicas, ¿no?, de manera directa, que también decimos. Y la segunda cosa importante, que en concreto pues ha pasado en dos comunidades autónomas, como el País Valenciano y Madrid, también es otro hito importante, porque es un salto cualitativo. No solo pueden gestionar los centros sanitarios, hospitales, centros, ambulatorios, etcétera, entes privados, sino que además pueden tener ánimo de lucro, Como a nadie se le escapa, verdaderamente es un salto que importante que no se había dado. Bueno, esto se ha hecho ya, para referirme en concreto a Madrid, mediante dos fórmulas. Una, bastante parecidas, son lo que se llaman concesión de obra pública. En unas, el personal sanitario, la diferencia clave, en una, el personal sanitario lo sigue poniendo la administración sanitaria, lo demás depende de la concesionaria, le hacen concesionaria la empresa privada que ha construido el hospital, empresa a la que la administración paga un canon anual. Y lo pongo, y la concesión administrativa. Todo el título está equivocado, perdón, concesión administrativa, me doy cuenta ahora. Aquí el ejemplo es Valdemoro, para no equivocarnos. El ejemplo es Valdemoro y se piensa que los nuevos cuatro anunciados, los nuevos cuatro hospitales. Aquí todo el personal depende de la concesionaria. Ahí resumo las consecuencias graves para nuestro modelo sanitario público, que, ojo, cuando todo esto se está haciendo y se conforme, y con lo siguiente que voy a decir, nada de modelo sanitario público. Nos han cambiado el modelo, podemos hablar de modelo mixto, de lo que queráis. Desde luego, de lo que ya no podremos decir es que es un servicio sanitario público. Pues he resumido lo que pueden ser las consecuencias para la propia orientación de la política sanitaria. Cuantas más concesiones públicas o concesiones administrativas tengamos, es decir, cuanto más vayan cogiendo de infraestructuras las entidades privadas, con ánimo de lucro, más mandarán en todo el sistema sanitario madrileño. Es decir, a nadie se le escapa que si tenemos 20 hospitales y 10 son concesión de obra pública o concesión administrativa, como podéis imaginaros, la política hospitalaria no la va a marcar, por lo menos en exclusiva, la administración sanitaria. Hay una cosa grave que sucede con esta modalidad, que aunque se justificó por mil formas, que bueno, no podemos todo explicarlo, pero en base a que no había dinero, a que salía más barato, todo eso ha quedado en una falacia porque salen más caro, detraen dinero del presupuesto público para tener que pagar el canon. Luego hay un cuadro que veréis la cantidad y cuánto más salen de caros, y el personal contratado por estas concesionarias no tienen ni mucho menos los derechos laborales que se tenía en el sistema anterior, o sea, siendo personal de la administración sanitaria. Bueno, pues resumiendo, los cambios de la política sanitaria son los que he dicho. Bien, antes de esto quería, porque es bastante nuevo y no lo tengo recogido, esto ha sido, digamos, lo que han introducido en toda la los hospitales. Bueno, ahora mismo ya sabemos que está de unas semanas a otras por llegar, y de ello pues iréis teniendo información, lo que va a constituir la reforma de la atención primaria. Ya no tenemos documentos, pero sabemos que en marzo, más o menos, tienen calculado desmantelar todas las gerencias de atención primaria. Ir a una gerencia única, quizá quede alguna estructura sanitaria intermedia, 3 o 4, y esto lo justifican que lo tienen que hacer porque hay un decreto que también va a salir de libre elección de médico en toda la comunidad. Bueno, a nuestro juicio, no sé, alguno puede pensar, bueno, pues no está mal, tampoco, y así menos burocracia, por ejemplo, en lugar de 11 gerencias de primaria, pues mejor una sola. Bueno, si uno, sin embargo, se para un poquito a pensar, es desmantelar, no hay otra palabra, es desmantelar la atención primaria. Imaginaros que siempre hemos defendido, incluso cuando la zonificación, sabéis que las asociaciones de vecinos hicimos mogollón de enmiendas porque considerábamos que donde se debe planificar y gestionar es lo más cerca posible de las poblaciones. Es decir, nos venían ya grandes, grandes, muy grandes, para poder planificar y organizar la asistencia sanitaria, 11 áreas. Imaginaros si en lugar de, como pedíamos, más, dividir algunas y planificar mejor los recursos, ¿no?, que el conocimiento de los recursos, cuanto más lo descentralizas, mejor funciona, ¿no? Y más conocimiento, a su vez, es como un feedback. Tienes más conocimiento y lo puedes gestionar mejor. Es decir, respondes mejor a las necesidades de salud de la población si acercas la organización a la población. Bien, si ya pedíamos dividir algunas áreas en dos, es decir, que nuestra petición iba a tener más áreas, por supuesto, más recursos, imaginaros si ahora lo centralizan de nuevo en una. Es un desbarajuste. Y dos, la libre elección de médico, que puede parecer una cosa muy democrática, muy bien, tal, pues a mí me gusta, es lo que esconde, es apoyar el desmembramiento de la atención primaria. La elección de médico existe, existe, lo que pasa que limitada a una zona básica, que es lo que yo creo, podríamos discutirlo, pero más o menos lo que en otros países con estudios hechos del mismo modelo de atención primaria que el nuestro, se ve razonable, entre 15, 20, 10 profesionales. El querer hacerlo en todo Madrid, imaginaros si se elige 7 millones, casi somos, a un médico de una zona distante. Pues ¿qué esconde? ¿Quién va a hacer los avisos a domicilio? ¿Quién va a atender a los crónicos? Pues empezarán a contratar aviseros, ayuda a domicilio, para desmontar la primaria que ya no sea tu médico general, médico de familia, médico de cabecera, sino subcontratas y subcontratas y subcontratas. Eso es lo que esconde hoy por hoy la libre elección de médico en toda la comunidad. Bueno, el primer de las dos cosas que decía, primero, todo un paso rápido por las privatizaciones para cambiar el modelo y afianzar que el modelo ya no sea el público. Bien. Otra cosa que lo afianza y otra cosa que es, digamos, el otro nudo del que deriva la situación que tenemos. Se ha estado escatimando el dinero también desde hace siglos. De tal manera que hoy podemos y tenemos cantidad de indicadores que, a pesar de todos los problemas que pueden tener, son usados por todos y nos sirven al menos para tener datos homogéneos y poder compararnos con el resto de comunidades o países. Y entonces he traído unos cuantos, que aunque veis que es, bueno, un mogollón, los vamos a explicar. Hay dos o tres cifras que de verdad todos estos datos se os van a dar y se os van a colgar de la web, así que no preocuparos. Como veis, estos son datos del Ministerio de Sanidad, ya de gasto consolidado, 1999-2005. Esto lo que quiere decir es que si habitualmente la comunidad, las comunidades y el Estado de su riqueza dedican, por término medio, en verde lo tenéis abajo, un 5% a la sanidad, Madrid se distingue en la línea amarilla dedicando un 3 y pico. Claro, dos puntos de la riqueza son cientos de millones. El gasto per cápita, otra de las cifras más usadas. No tengo recogido todavía el del 2009, pero ya está en los papeles. Siempre ha sido en los últimos años de las comunidades, alternando con Murcia y el País Valenciano, que menos gasta por habitante y año. Pues aquí lo tenéis, en el año 2008, 1.143, este año 1.170. Sigue habiendo un diferencial grande de varios cientos de euros con la media del resto de las comunidades. Este cuadro le traigo a colación, es otros datos del Ministerio para referirme a la atención primaria. La media que suelen dedicar de todo el presupuesto a la atención primaria en el Estado, son datos del Estado, es un 14. Ahora ha subido, como es gasto consolidado, pues años atrás, 2005. Ahora estamos sobre el 15. ¿Sabéis la Comunidad de Madrid lo que gasta? Un 10%. Así está la primaria. Así está la primaria. ¿Y cómo está? Pues esto no es Madrid. Como veis, Madrid lo tenemos en una línea de puntos de negra más fuerte. Pues que el gasto que hace Madrid en atención primaria por habitante, el gasto per cápita por habitante en atención primaria, de los más bajos de todo el Estado, lo podéis comprobar, de todas las comunidades. Esto explica la masificación que tenemos, y esto explica que sea de las comunidades que más tarjetas sanitarias tienen sus médicos de familia. La media suele estar 1.500, 1.600. Ya sé que hay comunidades con mucho más, pero Madrid es una de ellas. Os decía los hospitales, lo caros que salen los nuevos. Luego es mentira que se hiciera porque no había dinero, por ahorrar. No, salen hasta 3 veces más caro. Solo algunos ejemplos, los hospitales nuevos y algunos de los clásicos que ya teníamos en Madrid. Imaginaros, por ejemplo, uno, el que queráis, 238 camas del Hospital del Norte. Es más de dos veces, sale más caro, más de dos veces que el Severo Ochoa. Que el Severo Ochoa. Y el Severo Ochoa tiene más de 100 camas. Y así podéis ver. Hospital del Sur, casi con las mismas camas de la Cruz Roja, 13 millones al año, 3 millones y pico de euros. ¿De acuerdo? O sea, sale bastante más caro. Esto es lo que decía, que habitualmente la Comunidad de Madrid, la Murcia y la Valenciana están en las peores situaciones en las peores situaciones, de las que un estudio que hace la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública colocamos a los diversos servicios públicos de salud, entre otras cosas por los datos que os he dado, por lo que dedican a de su riqueza a la sanidad, lo que dedican, el porcentaje que dedican a atención primaria, etcétera, etcétera. Me parece que ya nada más.
Muchas gracias, Carmen. Te has ajustado, ¿verdad? Y además, tienes la palabra para la...